Son las 8 de la mañana, 9 minutos. Continuaremos aquí unos minutos más con el ministro de Salud, doctor Alejandro Gaviria, que está en nuestros estudios atendiendo las inquietudes de los periodistas de la mesa y también de los tuiteros e integrantes de las redes sociales. Les agradecemos enormemente su participación, su colaboración. Nos hacen preguntas extraordinarias que reflejan el sentir de miles o millones de afiliados. Hay un tuitero muy calificado, muy caracolero, Luis Alfonso Osa, médico.
Ah, bueno. Saludos a Luis Alfonso.
Exactamente, y él le dice que después de este desastre con la EPS más grande de todo el Sistema General de Salud, si usted cree, ministro, que la situación de la Ley 100 puede seguir como si nada fuera.
Darío, la situación de la Ley 100 no es como si nada fuera. Yo creo que nosotros hemos venido tomando decisiones que en el margen han cambiado mucho las cosas. Una de ellas es la Ley Estatutaria en Salud, que es la primera ley de su naturaleza en el mundo, que consagra la salud como un derecho fundamental y trae aquí toda la jurisprudencia de la Corte. Los análisis de la Ley 100 son difíciles y yo creo que aquí hay blancos y negros, claros y oscuros. Colombia en todo caso tiene el 100% o casi el 100% de su población con un seguro de salud. En Colombia se ha presentado una mejoría sustancial de todos los indicadores trazadores de salud pública, eso lo tenemos que tener en cuenta. Colombia hoy tiene el gasto de bolsillo como porcentaje del gasto total en salud. Ese porcentaje, ¿cuánto viene del bolsillo de la gente para pagar por la salud? En Colombia es el 14%, en América Latina en promedio es el 40%. Entonces yo creo que como todo reformador, uno tiene que ser capaz de ir mejorando las cosas en el margen. Pero hemos tenido casos en nuestro país, Darío, usted de pronto los conoce, de gente que destruye sin haber construido. Yo creo que eso es tal vez lo peor que uno puede hacer en la función pública. Entonces mi labor ha sido ir en el margen, mejorando las condiciones en un tema muy difícil que no ha resuelto ningún país del mundo, como es la atención en salud.
Ministro, hay unos temas endémicos dentro del sector de la salud, deficitario flujo de caja, la intermediación de las EPS que algunos critican y cuestionan, el acceso forzoso mediante tutela que tiene congestionada la justicia. En su gestión, ¿qué se ha hecho para eliminar cualquiera de esos vicios estructurales que tiene la salud?
Yo creo que eso es una buena pregunta, donde hay ese conjunto de síntomas. Yo quisiera hacer un resumen de cuatro cosas que hemos hecho que son importantes y yo creo que han marcado la diferencia. Aunque no todo está bien, y aquí todavía hay muchos líos y desafíos muy grandes, que vuelvo y repito, son desafíos globales, porque este es un tema que no se ha resuelto plenamente en ningún país del mundo. Primero, importante, yo creo que es fortalecer la rectoría del sistema. El Ministerio de Salud no existía, incluso hace 5 años yo creo que fue un error haberlo eliminado. Juntar estos temas de salud y pensiones tan complejos era algo que no debía hacerse. Hoy día tenemos un ministerio fortalecido, con rectoría, con capacidad de formular de políticas públicas, y eso es importante. Segundo, una de las cosas que había detrás de esos problemas financieros era la incapacidad que había tenido el sistema de salud de incorporar de manera ordenada las nuevas tecnologías. Lo que quebró al sistema de salud, para decirlo de manera clara, fue que se nos vino una avalancha de medicamentos de alto costo, quitamos los controles a los precios de los medicamentos por un tiempo muy largo y empezamos a pagar cualquier medicamento a cualquier precio. Eso llevó, y así terminó el gobierno del expresidente Uribe, en una emergencia social. Esa emergencia social reflejaba en su momento una quiebra sistémica del sistema de salud. Lo que hemos hecho es estabilizar esa situación y hoy tenemos una política farmacéutica que comienza a ser reconocida no solo en América Latina, sino en el mundo. Nuestra política de control de precios de medicamentos, nuestra política de competencia en el mercado de medicamentos biotecnológicos, permitiendo biosimilares, donde el decreto que expedimos hace un año es un decreto pionero globalmente. Yo lo presenté en la Asamblea Mundial de la Salud en Ginebra en el mes de mayo. Si no hay competencia en esos medicamentos de alto costo, esto no va a tener sentido financieramente y nos vamos a quebrar, y yo creo que eso también es importante.
Bueno, aquí
y eso
tengo...
también lo sí. Hemos hecho. Y lo tercero, para lidiar con esta crisis, yo creo que nosotros hemos tenido una estrategia financiera que dice que, mira, que hay un defecto patrimonial de 5 billones de pesos. Y para resolver una crisis financiera, de esos libros que he leído, Darío, uno necesita reglas claras, y tenemos hoy reglas claras con el decreto de habilitación financiera, una senda de recuperación en 7 años. Necesitamos medidas de liquidez, y esto que estamos haciendo con Salud Col lo estamos complementando con una serie de medidas de liquidez. Necesitamos generar confianza y necesitamos tiempo. Las crisis financieras no se resuelven de la noche a la mañana.
Bueno, viene una que tiene que ver precisamente con la parte financiera, y es de un hombre supremo, bueno, muy conocedor del sistema, es el director del hospital Pablo Tobón Uribe, presidente de la Junta de la
Doctor Andrés Aguirre.
Exactamente, y dice lo siguiente: mientras el ministro de Salud Alejandro Gaviria transmite un mensaje de tranquilidad para los afiliados y empleados de Salucop EPS tras la decisión de ordenar la liquidación. La alianza Somos 14 más 1 expresó inquietud por ese y el proceso similar de Caprecom. Los 4.6 millones de afiliados pasarán a Café Salud el 1 de diciembre. La EPS Salucop tiene déficit de 3.6 billones y les debe 1.5 billones a los prestadores. La misma cifra de cartera que Somos 14 más 1, cuyos representantes dijeron ayer que el retraso se trepó de 192 a 212 días. La IPS Universitaria Hospital General, 218 billones. El Hospital Pablo Tobón Uribe da empleo a 21 mil personas. Atienden urgencias a 550 mil usuarios por año. Sabia Salud les debe 257.576 billones. Salucop, 89.826. Caprecon le debe 87.000 millones. Comeva EPS les debe 190.000. Nueva EPS, 145.000. Confenalco subsidiario y contributivo, 46.000. ¿Qué responder frente a esa inquietud?
Darío, la estrategia que nosotros hemos desplegado apunta precisamente a resolver esas deudas. Y yo no quiero hacer un resumen exhaustivo, aquí los temas se convierten en temas técnicos complejos. Confenalco Antioquia era una EPS, el régimen subsidiado, se liquidó, dejó unas deudas muy grandes, no tenía cómo pagar. Yo me dediqué en el Plan Nacional de Desarrollo a que se aprobara un artículo para que con recursos del 4% que van a las cajas de compensación pudiera pagar esas deudas. Después de aprobado eso, hay una conversación con Confenalco Antioquia importante para que les pague. El director de esa caja de compensación dijo: voy a pagar y voy a pagar este año. Ahí están en esa conversación, que es difícil. Los créditos, que hace parte de la otra estrategia, créditos en tasa compensada, van a ir a Comeva. Ya hay uno a Sabia Salud, uno le otorgó el IDEA a Sabia Salud, le pagó 70 mil millones de pesos a esa red de 14 más 1 en Antioquia. Va a pasar lo mismo con Comeva. Yo voy para Medellín el viernes, para otro con la nueva EPS. Yo me dedico a que esa situación mejore. Esa es mi labor de todos los días y muchas veces no se reconoce. Pero yo quiero plantear este tema también, Darío, de manera clara y, si se quiere, vehemente y fehaciente. Sabia Salud. ¿Qué es Sabia Salud? Sabia Salud es la que maneja el régimen subsidiado en Antioquia, en nuestra tierra. ¿Quiénes son los socios? La Gobernación de Antioquia, la Alcaldía de Medellín. Estuvieron los doctores Sergio Fajardo, Aníbal Gaviria detrás de esto, y Confama, que es la caja de compensación más antigua del país, tiene 60 años. Nadie puede decir que en Sabia Salud hay corrupción. Esto es una empresa que se ha manejado bien. ¿Qué pasó con Sabia Salud? Comenzó a funcionar, pero los servicios no pos, esto de lo que se presta por fuera, el plan de beneficios, comenzó a crecer en Antioquia de manera exponencial. Hizo que el departamento de Antioquia acumulara una deuda muy grande, porque esa responsabilidad de pagar por lo que está por fuera del plan de beneficios en el régimen subsidiado recae en la entidad territorial, en este caso el departamento de Antioquia. Esto desbordó la capacidad fiscal del departamento de Antioquia. El departamento no le pagó a la EPS y la EPS no ha podido pagarle a los hospitales. Digo esto porque en el sistema de salud también hay una responsabilidad, y es la responsabilidad que tenemos todos con los recursos. Aquí hay una doble responsabilidad, con el paciente y con los recursos. Y yo creo que con 14 más 1, con quien yo tengo buenas relaciones, son instituciones todas respetables, a veces no existe esa conciencia. Ayer me contaron un chiste en la Universidad de Antioquia, alguien por allá me dijo: mira, 14 más 1 le están diciendo 14 más 1 menos 7. ¿Sabe por qué? Porque han quebrado ya 7 aseguradores del régimen subsidiado en Antioquia. Cuando uno gasta más de lo que tiene, pues eso es lo que ocurre. Y es lo que estamos tratando de hacer, se quiebran.
Ya regresamos con el doctor Alejandro Gaviria, aquí en Caracol 818.